Herrera en COPE.
Estar informado.
Una de las grandes obsesiones del hombre desde el siglo XX es la de crear una máquina que replique o simule los movimientos neuronales de nuestro cerebro. Básicamente que sea capaz de pensar, reaccionar y actuar como un ser humano, o mejor, la inteligencia artificial compitiendo contra la humana. Aunque esto nos parezca de ciencia ficción, ocurrió hace no mucho tiempo. Miren, en 1985 nació ChipTest, un sistema informático diseñado para batir en duelo al campeón mundial de ruso de ajedrez, Garry Kasparov. El duelo tardaría 4 años en suceder, y ante la gran expectación que generó, congregó a los ojos de medio mundo. Eso sí, la batalla se saldó con una victoria fácil y sin esfuerzo del campeón ruso, pero no sería la única. Poco años más tarde, el gigante IBM compró el proyecto para mejorarlo. El resultado fue el superordenador Deep Blue, al que Garry Kasparov volvió a enfrentarse para demostrar que nunca una máquina podría someter al ingenio humano. El ajedrecista salió victorioso del encuentro a 6 partidas, pero una nueva versión del Deep Blue le disputaría la revancha. Un año más tarde, y bajo una expectación inmensa, el mundo vio cómo una máquina vencía a su mejor ajedrecista el 11 de mayo de 1997. La victoria de Deep Blue supuso un cambio de paradigma, una ventana hacia un nuevo mundo que todavía ni imaginamos. Hoy nadie duda de la supremacía de la inteligencia artificial para procesar datos, pero es que dudamos acerca de los problemas morales y éticos que puedan suponer. Verónica Bolón es investigadora en inteligencia artificial, trabaja en la Universidad de La Coruña, es experta en aprendizaje automático y Big Data y nos va a explicar el mundo que nos viene. Verónica, buenos días. ¿Que los ordenadores puedan procesar datos a mayor velocidad que el ser humano significa que ya son más inteligentes que nosotros?
Buenos días. Yo espero que no. Espero que en un futuro próximo, por lo menos, nunca la inteligencia artificial nos supere a nosotros, a la inteligencia humana.
Para quien todavía no se encuentre cómodo con el término de inteligencia artificial, ¿podrías definirlo en pocas y claras palabras?
Sí, a ver, lo intento porque es difícil, ¿no? Pero bueno, la inteligencia artificial es una disciplina científica que intenta que las máquinas puedan aprender solas, ¿no? Un poco como lo hacemos las personas.
La inteligencia artificial débil la podemos encontrar ya. Claro, hablamos de inteligencia artificial y muchos pensamos que es un futuro muy lejano, pero ya la encontramos en frigoríficos, televisiones, coches, en Siri. ¿Pero qué es la superinteligencia artificial y cuáles son los retos que plantea?
Estamos muy lejos, por lo menos yo lo creo así, de la superinteligencia artificial, ¿no? Hoy en día la inteligencia artificial es lo que se llama estrecha. Quiere decir que es muy buena en un problema en particular, pero no es capaz de generalizar, ¿no? Entonces, si ya estamos lejos de la inteligencia generalista que tenemos las personas, a mí me parece que estamos todavía más lejos de una superinteligencia que nos supere a nosotros. Porque eso, la inteligencia artificial es muy buena en resolver un problema en concreto, pero es que las personas resolvemos cientos de problemas y la inteligencia artificial por ahora no es capaz de eso.
Tenemos claro que las máquinas crecen a través de su propio aprendizaje. De hecho, yo creo que te dedicas a investigar en esto y lo hacen exponencialmente en el tiempo. Es decir, que su capacidad de procesar datos superará con creces teóricamente la de toda la humanidad junta. Pero una cosa es el dato, el hardware, la carcasa, y otro lo que va dentro, el software, el programa de interpretación. ¿Serán las máquinas capaces de decidir por nosotros como nosotros mismos, como los seres humanos lo haríamos?
No sé, esta pregunta supongo que viene un poco también relacionada con lo que está ahora muy de moda de si la inteligencia artificial va a poder tener conciencia o no, sobre todo después del caso de Lambda, de la inteligencia artificial de Google. A ver, yo, y me consta que muchos colegas piensan igual, yo veo, bueno, ciencia ficción lo de que la inteligencia artificial pueda tener conciencia, o sea, por lo menos la inteligencia artificial que conocemos hoy en día. ¿Cómo pasar de unas líneas de código a que la inteligencia artificial sea consciente de lo que es y pueda tomar decisiones sobre sí misma? A mí me parece ciencia ficción, o sea, sé que es un titular sensacionalista y cada vez que aparece algo así pues se reabre el debate Y yo no digo que no pueda pasar en un futuro, bueno, yo diría que lejano, pero actualmente yo lo veo imposible. Es que es imposible pasar de unas líneas de código a que un sistema inteligente pueda tener conciencia. Es imposible, en mi opinión.
Sin embargo, hay muchas teorías. Quería que hablásemos un poco sobre la ley de rendimiento acelerado de Kurzweil. Y sostiene que la tasa de cambio de cualquier sistema evolutivo siempre tiende a aumentar de forma exponencial. Es decir, si lo llevamos al ámbito tecnológico, está más claro aún, ¿no? Si tuviésemos una máquina del tiempo, por ejemplo, y trajésemos al futuro a alguien que vivió en el siglo XVII, seguramente se muriese del susto. Pero, sin embargo, si llevamos a una persona que vivió en el siglo X al siglo XVII o XVIII, a lo mejor se llevaría muchas sorpresas, pero no sería tan como en el primer caso, ¿no? De hecho, el propio Kurzweil asegura que el mundo, cuando tú y yo muramos, será totalmente irreconocible de cuando nosotros nacimos. Vamos, que si no hubiésemos vivido su evolución, podríamos morir nosotros del susto. Si la inteligencia artificial hoy es capaz de recomendarnos cosas que nos gustan en función al aprendizaje que hace sobre nosotros, ¿qué aspectos crees que podrá solucionar la inteligencia artificial en un futuro no muy lejano?
Pues yo creo que gran parte de su potencial ahora mismo para un futuro próximo es en la medicina, en la biología, en ese tipo de cosas, ¿no? Pues yo qué sé, para ayudar con el genoma humano, cosas que a una persona le lleva muchísimo tiempo y que la inteligencia artificial, con la tecnología que tenemos hoy en día y potencia de cómputo, pues lo puede hacer mucho más rápido y mucho mejor. De hecho, ya se están viendo los avances. La inteligencia artificial ayudó mucho en las vacunas para el COVID, ayuda muchísimo en medicina y yo creo que ahí todavía hay potencial de mejora, ¿no? Todavía se puede mejorar ahí. Para mí esa es la aplicación más importante, más interesante y que yo creo que se debería apostar más. Yo que seguramente pueda ayudar en la lucha contra el cáncer. Bueno, es que de hecho ya se hace mucha colaboración ahora, ¿no? Entre inteligencia artificial y medicina y para mí es una de mis favoritas porque, bueno, tiene un gran beneficio social y yo creo que todavía hay mucha mejora ahí y podremos aportar muchísimo.
¿Es recomendable que cada vez tomemos más decisiones basados en la interpretación que hacen de ciertos aspectos o sucesos la inteligencia artificial?
Yo ahí, como buena gallega, te voy a decir que depende, ¿no? No, a ver, me explico. Pues,
no, maravilloso, me ha encantado la respuesta, Verónica.
No, yo creo que debemos aprovecharnos de las capacidades que tiene la inteligencia artificial, que obviamente va a analizar muchos más datos que una persona y de forma más objetiva, pero no debemos perder el componente humano. Porque, de hecho, hay un problema bastante grande, que es que los sistemas inteligentes que ahora mismo están cosechando los mayores éxitos son lo que se dice que no son explicables. O sea, no sabemos cómo están tomando las decisiones, ¿no? Entonces eso es un peligro, porque a lo mejor están siendo racistas, sexistas, tomando alguna decisión al azar que tú no sabes por qué. Y eso, claro, eso genera desconfianza. Y de hecho es algo que preocupa mucho, y no solo a nosotros los que investigamos en inteligencia artificial, sino en política, porque, por ejemplo, en Europa ya tenemos las directrices para una inteligencia artificial confiable, que bueno, pues se basa en eso, en que el ciudadano tiene derecho a una explicación cuando se usa un sistema inteligente para tomar decisiones que le conciernen. Un ciudadano siempre tiene que saber si está interactuando con una persona o con un sistema inteligente. Vamos, bueno, hay varios ahí derechos que tenemos que respetar y es muy importante la explicabilidad. O sea, no nos podemos fiar de una decisión que toma un sistema inteligente si no entendemos cómo la hace, ¿no? Si a mí me conceden o no me conceden un préstamo en base a lo que decide un sistema inteligente, pues yo necesito saber el porqué. Y bueno, saber el porqué, además de que sería bueno para mí si no me lo conceden, por ejemplo, pues también es bueno para evitar discriminaciones o cosas así que muchas veces salen también en la prensa y es muy mediático.
Hablabas de la conciencia que pueden tener las máquinas o los ordenadores y cómo es algo que planteará el futuro, pero yo creo que ya la encontramos en ciertos aspectos de nuestra vida. Quiero hablarte de la paradoja del coche autónomo. Un coche inteligente, que ya existe, tiene que decidir entre tres variables ante un suceso de peligro. Salvar las vidas de los integrantes del coche, que en principio es la tarea para la que se le ha programado, además de llevarle y traerle a distintos sitios, y la de un ciclista que lleva casco y la de otro que no lo lleva. Es decir, la inteligencia artificial tiene que tomar una decisión de a quién atropellar. ¿Cómo sabemos que tomará la correcta?
no creo que lo sepamos. Tampoco sabemos si los conductores humanos la toman, ¿no? Pero yo creo que, a ver, nosotros como personas, si nos vemos en una decisión así, bueno, siempre vamos a intentar seguramente salvarnos a nosotros, o si no, simplemente tomaremos decisiones así, digamos, en caliente. Un sistema inteligente, yo creo que tendrá más tiempo a analizar todas las opciones y, claro, esto ya lo llevamos hablando muchos años y no está claro cuál va a ser la solución, pero seguramente de alguna forma se tenga que cuantificar el precio de distintas vidas, o la verdad es que no sé cómo se va a resolver, y también se dice de quién va a ser la culpa, quién va a cargar con esa responsabilidad. Bueno, un montón de cuestiones éticas que rodean el desarrollo de la inteligencia artificial.
Claro, pero ¿te parece correcto entonces que estemos vendiendo estos coches sin saber de quién es la responsabilidad en caso de que haya un accidente?
No, yo creo que primero hay que legislar. O sea, la ley, necesitamos que haya leyes ya que regulen todo esto, y bueno, después cuando haya la ley, pues habrá que acatarla o como sea. Pero a mí, claro, a mí también yo soy una persona también que esas cuestiones éticas me dan un poco de respeto. Pero es que tampoco tengo claro cuál es la solución óptima. Yo simplemente creo que cuando haya más coches autónomos, y los habrá, y quizás todos los coches sean así, en general va a ser más seguro, porque siempre un sistema inteligente, una máquina que está bien programada, va a cometer menos errores que una persona. Eso lo tengo claro.
Mira, esto fue escuchando un podcast la semana pasada, se me ocurrió la idea de hablar de inteligencia artificial, porque de verdad que me alucinó lo siguiente que te voy a poner. Era un podcast que se llama X-Ray, muy recomendable, por cierto. Este podcast se habla de la vida del rey Don Juan Carlos, y se utilizó la inteligencia artificial para recrear la voz de Francisco Franco, leyendo una carta que le envió, si no recuerdo mal, a Don Juan de Borbón. Son palabras que él nunca grabó, principalmente porque no estaban escritas. Como prueba de que lo habían hecho con inteligencia artificial, utilizaron este sonido.
Mi nombre es Franco, pero no soy él. Solo es su voz la que os habla. Gracias a la inteligencia artificial y al trabajo de un grupo de expertos en tecnologías del habla y del lenguaje natural, he podido revivir momentáneamente para hacer una humilde aparición en el podcast sobre la vida del rey Juan Carlos I.
Claro, ¿no supone esto una amenaza tremenda a lo que es real y a lo que no? Porque claro, las posibles aplicaciones que tiene esto para crear lo que hoy se llaman deepfakes es tremenda.
Sí, sí, es una gran amenaza. Por eso antes te decía que es muy importante el derecho a que un consumidor o un ciudadano sepa si está interactuando con una persona o con una máquina. Ahora, que haya gente que se salte las normas, eso lo va a haber siempre. Pero sí es muy importante, porque obviamente sí, te pueden engañar muchísimo. Hoy en día, muchísimo. Incluso los asistentes virtuales, que cada vez lo hacen mejor, y a determinadas personas pues le pueden, no engañar, ¿no?, pero que piensen que está hablando con una persona y no lo es, y eso no se puede permitir. O sea, la transparencia es clave para que confiemos en la inteligencia artificial y no la veamos como una enemiga, sino como una aliada.
Sí, pero la transparencia, depende de nosotros como seres humanos. Y bueno, los avances tecnológicos no es que se hayan utilizado siempre para el bien en la historia de la humanidad.
Ya, pero no por eso debemos dejar de usarla, ¿no? Es como si yo tengo un cuchillo, vale, un cuchillo puede matar a alguien, pero necesito un cuchillo en mi vida para cortar las cosas. Pues simplemente hay que legislar y confiar en la gente, aunque sea muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una herramienta poderosa, que se puede usar para cosas malas, seguro, seguro. Pero bueno, no nos quedaremos con las buenas.
¿Qué tipo de procedimientos se llevan a cabo para poder recrear, como vimos en el famoso anuncio de Lola Flores, de una marca de cervezas, la cara y la voz de una persona que nunca gesticuló de esa forma ni dijo lo que decía?
A ver, yo no sé exactamente lo que han usado, pero bueno, es que los avances en los últimos años en reconocimiento de imágenes y de voz son increíbles gracias al aprendizaje profundo, y bueno, es que hay, a ver, es que son al final muchas redes de neuronas y todo eso, no voy a entrar en detalles técnicos, pero gracias a tener ahora una potencia computacional muy grande y tener muchos datos, ¿no?, lo que el Big Data y todo eso, pues se ha llegado a estos avances. Al final se quedan con los puntos de la cara y bueno, con esas cosas se recrea todo muy bien.
Vamos a hablar de cómo puede afectar esto al ciudadano de a pie, es decir, que se avance tanto y se evolucione tanto en inteligencia artificial y en tecnología informática, que los robots nos reemplacen en la mayoría de puestos de trabajo. ¿Cómo ves el futuro en cuanto a lo laboral?
Pues yo veo cambios en los empleos, seguro. A ver, entiendo que es algo que nos dé miedo, pero bueno, esto ha pasado en todas las revoluciones industriales. Ahora estamos en la cuarta revolución industrial. La inteligencia artificial es la clave de esta revolución. Y va a haber cambios en los empleos. No sé si en los próximos 10 años o más, pero está claro, porque ahora hay un montón de tareas que ya las va a poder hacer un sistema inteligente por nosotros. Y al final, pues es la evolución. Supongo que unos trabajos desaparecerán, otros trabajos aparecerán. Espero que nunca dejemos de contar con el humano que está al lado de ese sistema inteligente, sobre todo para evitar problemas. A ver, ahora cuando se intenta hacer esto sale mal, ¿no? Es como el caso de Amazon, que tenía un sistema inteligente para reclutar gente, para leerse los currículums y todo eso. Y después de usarlo un tiempo se destapó que solo contrataba a hombres y no a mujeres, ¿no? Entonces, para este tipo de cosas es mejor que siempre tengamos una persona supervisando. Y bueno, que sí, que va a haber cambios en los empleos, seguro. O sea, los empleos que están relacionados con tecnología van a ser el futuro. No solo inteligencia artificial, sino otro tipo de tecnologías. Pero bueno, por ahí va a estar el futuro, yo creo, y tendremos que adaptarnos igual que nos hemos adaptado en otras revoluciones industriales.
Es decir, que si tuviésemos 15 años hoy tú y yo, Verónica, y tuviésemos que pensar en un futuro y en qué estudiar, nos decidiríamos seguro por una carrera tecnológica.
Yo lo haría, bueno, yo de hecho es que ya lo hice, ¿no? Pero sí, además ahora cada vez hay muchísima variedad, muchos grados nuevos, que sin inteligencia artificial, que sin ciberseguridad, que sin ciencia de datos, bioinformática, que vamos, que no tiene que ser todo. A ver, yo tampoco quiero que nos quedemos con la idea de que todo va a ser informática o inteligencia artificial, uh-huh. Porque de hecho lo que estoy viendo es que hay mucha interdisciplinaridad, quiero decir, que yo que trabajo en inteligencia artificial colaboro regularmente con gente, yo qué sé, de derecho, de biología, de medicina. Todos nos necesitamos unos a otros. ¿Sabes? No va a ser solo la inteligencia artificial, sino que necesitaremos de expertos en otras disciplinas. Así que tampoco es que van a desaparecer otras carreras o otras disciplinas, pero sí cada vez vamos a necesitar más conocimientos tecnológicos.
¿Las empresas cada vez utilizan más la inteligencia artificial para desarrollar su actividad? ¿Cómo lo hacen?
Pues es que lo aplican a cualquier cosa, porque yo qué sé, si hay trabajo en medicina, pues tengo muchos datos, pues voy a utilizar un sistema inteligente que me ayude a analizarlos. ¿Qué trabajo en banca? Pues voy a analizar los datos que tengo de mis clientes para saber a quién le doy un préstamo, a quién no, y así con todo. Es que a veces no nos damos cuenta, pero la inteligencia artificial ya nos está rodeando. Y las empresas, muchas, las grandes ya la usan. Y las pequeñas cada vez la van a usar más.
Entonces, por ir concluyendo, porque claro, hemos repasado muchas de las amenazas que presenta la inteligencia artificial. Quizás a lo mejor hemos pasado más de soslayo por las oportunidades que nos brinda, pero ¿tenemos que tenerle miedo al futuro o tenemos que estar impacientes?
Yo no tendría miedo al futuro. Yo creo que hace falta que la población general entienda un poco lo que es la inteligencia artificial y no le tenga miedo, ¿no? Tenemos siempre esa imagen de robots, bueno, lo que vemos en las películas y tal. Y la inteligencia artificial ni siquiera es robótica. Robótica es otra cosa. Hay robótica, que es como más el hardware, y inteligencia artificial, que es más el software. Yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo, ya te digo, por ejemplo, muchas aplicaciones sociales, medicina la que más me gusta, pero muchas otras, y no tenemos que tener miedo, simplemente tenemos que entender cómo funciona, que hay personas que la supervisan, que necesitamos leyes y ética alrededor de esto, pero que es una buena oportunidad para descubrir cosas que antes no se podía, y no tenemos que tener miedo. Vamos, por ahora podemos estar tranquilos que no van a aparecer robots humanoides a conquistarnos. De hecho, esas cosas son muy difíciles. Un robot que coja una botella, ese tipo de cosas, es dificilísimo. Así que no, yo no tendría miedo. Yo lo que creo es que necesitamos conocer, necesitamos educar un poco a la población en lo que es la inteligencia artificial para que la entienda y no le tenga miedo.
Verónica Bolón, investigadora en inteligencia artificial en la Universidad de La Coruña. Muchas gracias por haber hablado con nosotros sobre este asunto y esperemos que en un futuro nos volvamos a sentar y que las máquinas hagan cosas, vamos, que nos sorprendan muchísimo.
Ojalá, ojalá. Muchas gracias por haberme invitado.
Un abrazo, Verónica.
Buenos días.